Hace 15 días compartíamos la historia de Naamán, pero también paralelamente mirábamos la historia de Giesi, el siervo de Eliseo. Y veíamos cómo la obediencia de Naamán lo llevó a la bendición, pero también veíamos cómo la desobediencia de Giesi lo condena a él y a sus descendientes a pasar el resto de su vida con lepra, dice la palabra. Ustedes pueden después releerlo en Segunda de Reyes, capítulo 5. El destino de Giesi era estar afuera de la ciudad, era pasar hambre y morir ahí solo o con otros leprosos, como era la costumbre en ese tiempo. Pero, y gracias a Dios por esos peros que aparecen en nuestra vida y también en la vida de muchos personajes de la Biblia, Giesi vuelve a aparecer. Si nosotros seguimos leyendo Segunda de Reyes, se los voy a dar como tarea, llegamos al capítulo 8 de Segunda de Reyes. Y ahí vuelve a aparecer el nombre Giesi. Y nosotros podríamos decir, pero debe haber sido una persona que se llamaba igual, que tenía el mismo nombre, alguien que lo nombraron parecido. Pero es casi imposible porque el verso 4 del capítulo 8 dice: y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. ¿Y quién era el único criado de Eliseo que se llamaba Giesi? Me imagino que este. Ya, si tenía dos criados y los dos se llamaban Giesi, bueno, ahí cambia la historia. Pero esto nos lleva a una referencia, no sé si ustedes ahí, si leemos del verso 1 del capítulo 8, dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, ve a tu casa y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos por 7 años. Y ahí en mi Biblia hay una letrita A chiquitita, que si ustedes tienen su Biblia en papel, después lo pueden ver, y se llama referencia. Si miramos más abajo, en las letras chiquititas, nos manda a Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, a la historia de esta mujer sunamita que dice acá. Y dice que le dijo a ella: levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. En esta historia que nos redirecciona a Segunda de Reyes 4, versos 8 en adelante, un poquito antes, el título dice Eliseo y la sunamita. Y ahí menciona, verso 8, del capítulo 4, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Eliseo dice que pasaba por esta ciudad y se encontraba con esta mujer a la que nombran aquí como Sunamita. Y ella insistía para que él comiera en su casa. Y en este pedacito de estos renglones podemos ver también algunas enseñanzas. Vemos que ella insistía en que ese varón comiese en su casa. Después le dice a su esposo, vamos a hacer un lugar para que él se pueda quedar y pueda estar acá. Ella dice, reconoció que ese varón era un varón especial, era una persona enviada por Dios, era el santo de Dios. Y vemos en estos versos cómo ella entiende la honra hacia Eliseo y cómo también le pide a su esposo, honremos a este hombre que pasa por nuestra casa. Y si seguimos leyendo, dice que Giesi y Eliseo pasan por allí, se quedan en ese lugar y ellos se sienten tan honrados por esta mujer, por su esposo, que se preguntan uno al otro, ¿qué podríamos hacer por ella, ya que nos honra y nos atiende de esta manera? Y el verso 13 dijo él entonces a Giesi, Eliseo, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Otra versión dice, yo estoy tranquila en mi pueblo, yo no necesito nada. Y cuando empezábamos a leer el verso 8, dice que esa mujer era una mujer importante, es decir, que tenía dinero y tenía todo lo que necesitaba. Entonces, cuando Eliseo y Giesi le dicen, ¿qué podemos hacer por tu vida, ya que nos honras de esta manera? Ella dice, no hay nada que necesite. Pero en ese momento, verso 14, este Giesi que nosotros veíamos días pasados, que se había dejado llevar por tantas cosas, en ese momento dice que observó. Y verso 14, él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Bueno, este Giesi les decía que días antes había sido esta persona que observa la necesidad de esta mujer, que después se deja llevar por cosas que no venían de parte de Dios, en su momento observó y dijo, a ella le hace falta un hijo. Y verso 17 dice, que más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo había dicho. Esa palabra que Eliseo le dijo a esta mujer, aquello que Giesi había observado, se llevó a cabo, se cumplió. Aun cuando dice su esposo, era viejo, era grande ya para que ellos pudieran tener hijos. Después, si ustedes siguen leyendo la historia, menciona que este niño en un momento muere, y esta mujer agarra y acuesta ese niño en la cama que había preparado para el profeta cuando pasaba. Lo puso ahí y dice que mandó a llamar el profeta para que hiciera algo, porque ese hijo ella no se lo había pedido. Él se lo quiso dar y en algún momento algo le pasa. Dice que el verso 20 dice que murió. Ustedes pueden seguir leyendo el relato. Y dice en el verso 36, 37, que Eliseo se pone sobre el niño y le devuelve la vida. Le devuelve ese niño. Y ahí es donde el capítulo 8 nos da ese extra que no menciona el capítulo 4. Que es que Eliseo le dice, vas a tener que tomar a ese niño y te vas a tener que ir a otras tierras, a otro lugar, porque va a venir hambre por 7 años. No solo que le devolvió el milagro de la vida, sino que le dice, ahora tenés que irte de acá para que lo puedas cuidar, porque 7 años iba a pasar hambre la tierra. ¿Y qué hace esta mujer? en obediencia también a lo que el profeta le decía, toma al niño y se va por 7 años. Después de esa historia, después de la historia del niño este que nace, que resucita, seguimos leyendo en el capítulo 5 la historia de Eliseo, de Naamán, Giesi, que es condenado por aquello que había hecho. El capítulo 6, verso 24, nos muestra que esa declaración de 7 hambres que Eliseo había hecho sobre la tierra se empieza a cumplir. Y dice el verso 25 del capítulo 6, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y lo comemos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Imagínense cómo era el hambre, que dice, una cabeza de asno valía muchísimo dinero y una taza de estiércol de paloma también valía muchísimo dinero. Y las madres comenzaron a comer sus propios hijos. Esa era la situación en Samaria. Y nosotros pensamos cómo una madre comería a su hijo. Es un imposible. Antes nos dejaríamos comer nosotros para que ellos vivan. Y era así el hambre en ese momento. Ahora nosotros muchas veces también dejamos que la sociedad, que el entorno, que muchas cosas se coman a nuestros hijos. No en el sentido literal, me explico, pero figurativamente. Muchas veces nosotros como padres derribamos los muros de contención de alrededor de nuestros hijos, ya sea porque nos dedicamos mucho al trabajo, porque nos dedicamos a priorizar nuestros hobbies, nuestros placeres, un montón de cosas. Y mientras tanto, hay una cultura que se va comiendo a nuestros hijos. Se los come por el televisor, por el celular, les ofrece droga, les ofrece sexo ilícito, les ofrece... Hoy también tenemos el aborto legalizado y cuántas cosas más podríamos seguir enumerando. Y nosotros decimos, yo no me comería a mi hijo. Pero muchas veces, en ese sentido figurado, estamos haciendo lo mismo al dejar a nuestros hijos al libre albedrío de muchas cosas y no cuidando los muros de contención de ellos, no dándoles por ahí el cuidado necesario, la atención necesaria. Y esto era lo que estaba pasando en ese momento, en esa situación. Y volviendo al hambre, imagínense que si así estaba dentro de la ciudad el hambre, ¿cómo estaba fuera donde estaban los leprosos? Si recuerdan, les decía yo que los leprosos vivían afuera de la ciudad y podían comer lo que la gente les alcanzaba. Se los dejaban a determinada distancia y ellos comían de eso. Si avanzamos un poquito en Segunda de Reyes, capítulo 7, y les decía que así como estaba el hambre dentro de la ciudad, imaginémonos esos leprosos que estaban fuera de la ciudad. No tenían posibilidad alguna de ningún alimento. Y el verso 4 de capítulo 7 dice, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. Dice la palabra que había 4 leprosos en el verso 3, 4 hombres leprosos que se hablaban uno al otro y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar acá hasta que la muerte nos alcance? Si entramos a la ciudad, vamos a morir. Si nos quedamos acá, vamos a morir. Entonces ellos deciden arriesgarse e ir a un campamento sirio. Y dice, si nos dan la vida, bueno, y si morimos, también. Pero algo tenían que hacer porque estaban al borde de la muerte. Y el verso 5 dicen, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan con nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban. Y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y allí también tomaron, fueron y lo escondieron. Así que ellos llegaron a ese campamento, y dice que Jehová había confundido a las personas de este campamento. Habían escuchado como que venía un gran ejército tras ellos. Entonces se fueron y dejaron el campamento tal cual estaba, con oro, plata, comida, vestido, y estos cuatro leprosos llegan a ese lugar. Dice que se sacian, pero empiezan a guardar oro, plata y vestidos. Lo escondían. ¿Y de quién lo escondían? Es mi pregunta. Me preguntaba, ¿no? ¿Para qué escondían? Fueron a otra tienda y también escondían. Si no había nadie en el lugar, estaban solamente ellos cuatro. Y en un momento, en el verso 9 dice, luego se dijeron a unos al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Entonces dice que se presentan, verso 10 en adelante, y le gritan a los guardas, despiertan al rey para contarle que habían llegado a un campamento donde había alimento, donde había vestido, donde había cosas que no solamente podía salvar la vida de ellos cuatro, sino salvar también la vida de las personas que estaban adentro de la ciudad, muriéndose de hambre, comiéndose a sus propios hijos. El verso 13 dice que el rey entonces respondió a uno de sus siervos y le dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ve. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Antes de que sucediera esto, en el verso 1, Eliseo ya ese día dice, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ese mismo día antes, Eliseo había dicho, mañana esta situación de hambre va a cambiar. Y la persona que estaba con el rey no creyó. Entonces, ¿qué dice Eliseo? Lo vas a ver, pero no lo vas a poder disfrutar, porque no estás creyendo. Y entonces, dice el verso 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, fue y vendió la harina por un siclo, la cebada por dos. El verso 17 dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, dos seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Y ahí llegamos al capítulo 8, donde nuevamente aparece Giesi con el rey. Estos cuatro leprosos que estaban afuera de la ciudad y que se deciden a hacer algo, eran Giesi y sus hijos. Ese Giesi que había sido condenado era el que estaba ahí con sus hijos y dijo, no tengo nada que perder. Si me arriesgo, puedo recibir algo. Y si me dan la vida, que me la den. Y si me dan la muerte, también. Él ya no tenía nada que perder. Se arriesgó por algo. Y en el verso 7 y 8, dice que ellos tomaban oro, plata y vestidos. ¿Y qué hacía? Lo escondían. Si nosotros vamos al verso 22 del capítulo 5, cuando él tomó la plata y los vestidos estando con Eliseo, ¿qué había hecho cuando llegó? Agarró y lo escondió. Era el mismo patrón de conducta que se estaba repitiendo en la vida de Giesi. Era tomar eso y decir, lo voy a esconder. Y ni siquiera había alguien de quien esconder eso. Pero él se estaba enfrentando nuevamente a su pasado, a aquello que había hecho 7 años atrás. Nuevamente tenía delante de sus ojos oro, plata, vestidos y la posibilidad de tomarlo para él. Y hasta lo tomó y lo escondió. Pero dice que hubo algo que lo hizo recapacitar y que dijo, no estamos haciendo bien, no estoy haciendo bien. Él estaba pasando el examen de nuevo, como cuando nosotros rendimos alguna materia o algo nos pasó y tuvimos que hacerlo de nuevo. Yo he rendido materias de nuevo y uno tiene ese sentimiento de ¿qué va a pasar? ¿Me va a salir bien? ¿Me va a salir mal? Pensar en qué uno se equivocó para volver a hacerlo y salir aprobado. Esa nueva oportunidad que el docente nos da o que la vida nos da. Y Giesi se encontraba en esa nueva oportunidad que la vida le daba. Estaba delante del oro, de la plata, de los vestidos, y hasta tomó las cosas y las escondió. Pero algo le habló y le dice, no estoy haciendo bien, tengo que compartir esto. Y otra vez vemos algo que tampoco se repite en su vida, que era el rencor. Cuando Naamán tenía la lepra, esa sierva que él había llevado cautiva, que él la tenía en su casa, no guardó rencor en decirle, si te presentás delante de Eliseo, podés ser sano. No dijo, no le voy a compartir nada por malvado. Le compartió y le dijo, si vas delante de Eliseo, vas a ser sano. Y Giesi también hubiese tenido la oportunidad con sus hijos de decir, ellos me sacaron fuera de la ciudad, tuve que pasar hambre, hace 7 años que estoy acá, me voy a quedar con todo esto. Pero no tuvo ese rencor en su corazón, sino que dijo, tenemos que ir al rey. Tenemos que ir al rey y decirle lo que hemos encontrado, lo que tenemos delante nuestro. Y van delante del rey, lo comparten, y esa oportunidad para él fue también una oportunidad para toda esa tierra, para toda esa ciudad. Y eso que había declarado Eliseo, mañana se va a vender harina, mañana se va a vender cebada, va a ser un nuevo día, ocurrió. Y esa persona que no creyó dice que fue atropellada y murió. Por eso en el capítulo 8 nos encontramos con el rey y un nuevo asistente, un nuevo siervo al lado de él. Porque dice el verso 4 del capítulo 8, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer y cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces Giesi dijo, rey, señor mío, esa es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Y muchos de nosotros quizás nos encontramos también en situaciones como las que se encontraban estos leprosos, de decir, con esta situación ya no tengo nada que perder. Si me arriesgo, puedo obtener algún resultado. Y si no, voy a seguir como estoy. Quizás usted pueda pensar en alguna relación familiar, en alguna relación sentimental, en algún asunto laboral, lo que fuera que a usted se le ocurra. Y dice, con esta situación yo ya no tengo más nada que perder. ¿Qué puedo ganar si me arriesgo? Si me arriesgo a algo, a hablar con esa persona, a pedir lo que necesito, etcétera, ¿sí? Era el tiempo de estos leprosos de tomar una decisión. Y ellos, ¿qué hicieron? La tomaron e hicieron algo. Pero era crucial que ellos tomaran esa decisión e hicieran algo. Si ellos se quedaban a la puerta de la ciudad, iba a morir también la gente de adentro de la ciudad. Pero tomaron la decisión de ir. Y dice que aun cuando iban en el camino, Dios intervino. Dios intervino en hacerle sentir a los del campamento que venían un montón de gente y eran solamente 4 leprosos, que quizás ya le faltaban los dedos del pie, los de la mano, no sé, después de 7 años, le podrían estar en cualquier situación. Pero esa era la oportunidad para ellos. También fue la oportunidad de restauración para Giesi. Tenía la oportunidad de actuar como había actuado antes o de reivindicar aquello que había hecho, de restituir, de decir, hoy voy a actuar diferente, estoy frente a la misma situación, pero voy a actuar diferente. Y esa restitución hizo que él pueda, a través de esa restitución, bendecir a otros. Cuando Dios me restaura a mí de alguna situación, sea la que fuere, Dios quiere que yo use esa restauración para bendecir a otro. No para que yo me la guarde y diga, qué bueno, Dios restauró mi economía, mi familia, mi matrimonio, pero no lo comparto. No le digo a otro, el Señor puede hacer algo también con tu vida. Dice, era día de buenas nuevas, de dar buenas noticias. Por eso no estaban haciendo bien si se lo guardaban. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando yo tengo la oportunidad de decirle a otra persona, Dios te puede restaurar, Dios puede cambiar eso, Dios lo hizo con mi vida y lo puede hacer con la tuya, y no se lo decimos, no lo guardamos, estamos haciendo mal. Entonces, tenemos esa oportunidad de dar buenas nuevas. Dios nos restaura para que nosotros podamos restaurar a otros. Amén. Y eso era lo que estaba haciendo Giesi en ese momento. Si bien a Naamán le llevó 7 chapuzones restaurarse de su lepra, a Giesi le llevó 7 años. Habían pasado 7 años de ese tiempo. Y no sabemos cómo Dios lo hizo. No sabemos cómo estos leprosos fueron sanados, cómo Giesi llega al lado del rey nuevamente. En el Nuevo Testamento hay una historia de otros leprosos que dice que cuando iban camino a contarle a alguien, en el camino se sanaron. No sabemos si fue una situación milagrosa, no sabemos si Dios los sanó porque tenía la intención de salvar a esa tierra del hambre que estaban pasando. No se sabe, no está en ningún lugar cómo fueron sanados y restaurados. Pero sí podemos saber que Dios lo hizo. Y muchas veces nosotros también miramos situaciones en nuestras vidas y decimos, no sé cómo lo hizo, porque no había ya más oportunidad, no había más opción, pero Dios lo hace, Dios lo restaura. y lo hace para que nosotros podamos también llevar esa buena noticia a otro. Ahora les decía, a Naamán le llevó 7 chapuzones, al otro le llevó 7 años. ¿Y qué nos enseña esto? Que no tenemos que comparar nosotros nuestros procesos con los procesos de otros. A veces miramos y decimos, ¿cómo Dios le resolvió al otro tal situación en tan poco tiempo? Y nosotros oramos, esperamos y pasa el tiempo y parece que Dios no nos resuelve a nosotros. Pero mis procesos no son iguales a los de la otra persona, ni mis tiempos iguales a los de la otra persona. Así como dice la palabra, mis tiempos no son como los del Señor tampoco. Y un día pueden ser 1000 años o 1000 años pueden ser un día. Así como el pueblo de Israel también. Podrían haber llegado rápido. ¿Qué hicieron? Demoraron 40 años. Entonces, quizás nosotros también estamos así. Y decimos, bueno, pero esta situación ya no tiene arreglo. Giesi se arriesgó. No solamente salvó su vida, la de su familia, sino que salvó la de toda esa tierra, la de ese lugar. Y Dios lo pone con el rey. El rey había perdido su siervo y él ahí se encuentra ahora al lado del rey, en una posición no menor y seguramente disfrutando de beneficios que otras personas no disfrutaban. Y ahí podemos ver cómo es Dios, que muchas veces nos restaura y hasta nos da más allá de lo que nosotros podemos imaginar, más allá de lo que podemos pensar. Lo mismo que le pasó a Job cuando pasó en esa situación y decimos, Dios restituyó todo lo que había vivido y aún más y aún mejor. Amén. Entonces, sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo, digamos, quizás, no, yo ya fui condenado en esto, o ya no tengo solución en esto. Giesi había sido condenado. Se había equivocado en un montón de cosas. Había mentido, había robado, había usado el nombre de Dios en vano, había cuestionado a su líder, muchas cosas más. Sin embargo, en esos 7 años, algún proceso habrá vivido. Aparte, Giesi no era cualquier persona, era una persona que vivía con un profeta. Seguro conocía de Dios, de lo que Dios podía hacer, y se arriesgó. Actuó para que algo sucediera. Y es a los que los quiero animar hoy. Que no importa cuál sea la situación. Si decimos, bueno, no tengo nada que perder, me voy a arriesgar. Algo voy a hacer para que Dios haga el resto. Porque estos leprosos se movieron ellos y dice, y Dios fue delante también. Pero si ellos no se movían, eso no iba a suceder. Entonces, lo que tengamos que hacer, hagámoslo para que Dios haga el resto. Amén. Y vamos a orar para entregarle al Señor esa situación que podamos estar viviendo nosotros. O quizás esa prueba que estamos volviendo a pasar y digamos, yo esto ya lo viví, ya lo pasé. Pero que lo pueda pasar de una manera probada, como lo hizo Giesi. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan clara, tan viva para con nosotros. Gracias por ese poder de restauración que tú tienes, Señor. Gracias porque aun cuando parece que todo está perdido, si tú pones tu mano, Señor, todo es posible. Y en esta hora yo bendigo cada uno de tus hijos. Bendigo las situaciones que puedan estar pasando, Señor. Sean situaciones económicas, laborales, sentimentales, aún espirituales, Señor. Porque quizás decimos, ya estoy cansado, ya no puedo seguir, ya no hay arreglo para esta situación. Sabemos, Señor, que hay algo más que podemos hacer. Señor, que tú nos impulses a movernos, a tomar una decisión, como estos leprosos tomaron esa decisión. Y así como tú te moviste delante de ellos, Señor, que tú te muevas delante de cada uno de tus hijos cuando tomen las decisiones correspondientes. Padre, si hay personas que están siendo probadas en este momento, si están siendo tentadas por situaciones que han vivido en el pasado, que en esta hora tu Espíritu Santo les hable, les restaure y esa restitución pueda servir para restaurar también a otros. Padre, si nos estamos equivocando, si estamos cerrando, que tu Espíritu Santo nos alerte y nos diga, no estamos haciendo bien. Ayúdanos a llevar esas buenas nuevas, esa palabra de bendición a otros, a compartir lo que tú has hecho por mi vida, por mi familia, por mi entorno. Padre, en esta hora, que tú puedas dar ánimo nuevo a tus hijos, a su espíritu en esta hora, que tú impartas vida, Señor, que tú impartas vida a su cuerpo, a su mente, fuerzas nuevas, Señor. Así como Giesi estaba al borde de la muerte, pero lo podemos ver al lado del rey contando historias. Señor, que tú puedas resucitar aquello que se encuentre muerto en nosotros. Quizás en nuestro estado físico, en nuestro estado mental, en nuestro estado espiritual. Que tú nos des vida, vida nueva, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, que si tuviste el poder y la autoridad para hacerlo con esos leprosos, también lo puedes hacer con nosotros. Te entregamos nuestras situaciones, Señor, te entregamos nuestras vidas, te entrego la iglesia, Padre, cada situación para que tú impartas vida en cada ministerio, en cada lugar donde tus hijos se mueven. Señor, que tu Espíritu Santo se haga manifiesto y que podamos, Señor, como esa ciudad, correr hacia las bendiciones y tomarlas. Señor, que no seamos necios, necios en dudar, en no creer, como le pasó a este sirviente. Padre, que dudó de tu palabra, de aquello que tú podías hacer. Padre, que podamos correr y alcanzar las bendiciones que están preparadas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
El poder de su evangelio.